Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de una hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook La Voz con Mariel Fiori. Aquí comienza La Voz con Mariel Fiori.
De mi raza.
Yo no creo en fronteras. Yo no creo en fronteras. Yo cruzaré, yo cruzaré, yo cruzaré.
Con mi pregunta te inquieto. Vas a quedar pensando lo más yo. Te lo prometo que nunca más callaré.
Muy buenos días, tengan todos mis amigues. Esto es La Voz con Mariel Fiori. Soy Mariel Fiori. Hoy en La Voz con Mariel Fiori es día de educación y política. Vamos a conversar en un ratito con Belia Jiménez, directora de educación de la División de Protección al Consumidor del Estado de Nueva York. Vamos a hablar sobre cómo comprar de segunda mano de forma segura. Más adelante vamos a conocer a Antonieta Cádiz, directora ejecutiva adjunta de Climate Power en Acción, la organización que informa y moviliza a la comunidad latina frente a la crisis climática. Se viene con todo el programa de hoy. Vamos a una pausa y seguimos con más.
Hudson Valley Hospice le invita a Luces a Través del Hudson, un emotivo evento de luminarias en honor a quienes ya no están con nosotros. El viernes 30 de julio de 7 de la noche a 9:30 de la noche, el Walkway Over the Hudson brillará con miles de homenajes iluminados. Disfrute de lecturas inspiradoras, momentos de reflexión, presentaciones en vivo y deliciosa comida de camiones de comida locales. Este evento es gratuito y está abierto al público. Venga a celebrar la vida, honrar a sus seres queridos y conectar con nuestra comunidad. Visite hvhospice.org/light.
Hoy me levanté en otro lugar. Siento ansiedad, la necesidad de contar quién soy para no morir, para no olvidar que la vida es un pequeño soplo de libertad. Hoy seré canción, volaré detrás de las coplas del trovador. Corazón, para no morir,
Estamos escuchando Mi Libertad en Monsieur Periné. Esto es La Voz con Mariel Fiori. Soy Mariel Fiori.
En La Voz con Mariel Fiori, el comentario de hoy.
Bueno, algunos anuncios y noticias locales que les quería compartir. Estamos en un día de política y educación. Algo bastante interesante tiene que ver con el controlador del condado de Dutchess. Y tiene también que ver con las elecciones, así que por eso se los voy a mencionar. Es algo que publicaron en el periódico Daily Freeman, también salió publicado en Times Union y por eso quisiera leerles la noticia según la publicó el periódico Times Union, basado en Albany, pero también con sede en el Valle del Hudson. A ver si puedo, porque en este instante no puedo entrar. Bueno, pues se los voy a leer. Se los voy a leer la noticia publicada por el Daily Freeman. Me imagino que es relacionada con el comunicado de prensa que también enviaron de parte del contralor del condado de Dutchess. Y bueno, es que el contralor del condado de Dutchess emitió citaciones para obtener los registros de nómina de la Junta Electoral. ¿Qué es esto? El contralor del condado de Dutchess, Daniel Aymar Blair, anunció el lunes que su oficina ha emitido citaciones dirigidas a los comisionados electorales del condado de Dutchess para obligarlos a entregar documentos clave para el proceso de nómina del personal electoral de la Junta, es decir, cuánto ganan. Eso quiere saber. No obstante, en una entrevista telefónica del martes, el comisionado electoral republicano Eric Hyde declaró que ni él ni su homóloga demócrata Lisa Jessup recibieron aún esa notificación formal. Hyde dijo, no se ha emitido ninguna citación, no hemos sido notificados. En una declaración que describió como conjunta de ambos comisionados, Hyde señaló que no podemos hacer comentarios sobre un documento que no se nos ha notificado. Alana Sochuk, directora de Operaciones y Comunicaciones, la oficina del contralor, indicó en una entrevista telefónica el martes que las citas se enviaron al abogado de la Junta. Añadió que dicho abogado aún no ha confirmado su recepción. Ok, ahora entendemos por qué no se dicen no lo recibimos, porque todavía el abogado no confirmó. Según su plan de auditoría, la Oficina del Contralor está llevando a cabo una auditoría sobre los pagos al personal electoral realizados por la Junta entre el 1 de enero del 2024 y el 31 de diciembre del 2025. La Oficina del Contralor tiene la intención de evaluar el cumplimiento de los procesos del departamento relacionados con la nómina del personal electoral y específicamente examinar las prácticas de mantenimiento de registros de nómina del departamento, informar sobre los gastos asociados a los costos de nómina del personal electoral, incluyendo los costos vinculados a una empresa externa del procesamiento de nóminas, e identificar oportunidades para fortalecer los controles internos, mejorar el registro de nóminas, según se detalla en el plan de auditoría. Entre los documentos que solicita la Contraloría se encuentran materiales relacionados con los procedimientos de nómina y el mantenimiento de registros del personal electoral, políticas y procedimientos de contratación del personal, una lista de los centros de votación y otras auditorías de la agencia. Bueno, amigues, ahí tenían dos noticias para el día de hoy. Quizás vienen más tarde, pero ahora sí vamos a una pequeña pausa.
En Hudson Valley Hospice, nuestras enfermeras son más que cuidadoras, son heroínas. Desde LPNs y RNs hasta enfermeras practicantes y equipos de guardia, apoyan a más de 620 pacientes y familias en los condados de Dutchess y Ulster. Estamos orgullosos de haber sido nombrados un Great Place to Work para 2026 por segundo año consecutivo. ¿Listo para unirte a nuestro equipo? Visita hbhospice.org/careers. A nuestro increíble equipo y a las enfermeras en todas partes. Gracias.
Thank you.
Esto es La Voz con Mariel Fiori. Soy Mariel Fiori. Estamos escuchando la Cantina Band de Calacas Jazz Band, una versión de la película, esta música que se escucha también en Star Wars. Qué divertido. Bueno, les cuento un poquito el tema siguiente mientras esperamos que se conecte nuestra invitada. Y es un aviso al consumidor. La División de Protección al Consumidor del Departamento de Estado de Nueva York ofrece consejos para comprar productos de segunda mano de forma segura. Nos dice que hay que verificar siempre si existen retiradas del mercado al comprar artículos de segunda mano para evitar los productos peligrosos. Hay una página web, es la cpsc.gov/recalls, y vamos a compartir también esa información. Muy interesante, hay una lista muy grande de objetos que han tenido problemas y por eso tienen un recall o un llamado que ya no se puede volver a utilizar, o retiradas, como dicen. Entonces, este artículo que nos enviaron y que me encantaría poder conversar con nuestra invitada mientras se los voy mencionando. A medida que crece el mercado de segunda mano, los consumidores deben tomar medidas importantes para evitar productos peligrosos o sujetos a retiradas del mercado. El secretario Mosley dijo, dado que la asequibilidad se está convirtiendo en una prioridad para muchas familias, aumenta el número de neoyorquinos que buscan reducir gastos y crece la tendencia de comprar artículos de segunda mano. Bueno, algunos consejos de la División de Protección al Consumidor del Estado de Nueva York para asegurar de que una buena oferta no ponga en riesgo la salud ni la seguridad de usted y su familia. Así que muy bueno el tema este. Está Belia por conectarse en un minutito nada más. Belia Jiménez de la División de Protección al Consumidor del Estado de Nueva York. Bueno, algunos consejos para comprar artículos de segunda mano. La verdad, es muy barato y está muy de moda. Y la verdad que es una manera también de reducir, reutilizar y reciclar para no tener que seguir dañando el medio ambiente. Así que es algo bueno comprar segunda mano, pero claro, hay que hacerlo de forma segura. Entonces, hay que evitar comprar artículos de segunda mano que sean productos para el sueño del bebé. Cunas, moisés, colchones y camas para niños pequeños presentan riesgos críticos de seguridad debido al desgaste y a normativas de seguridad obsoletas. Si debe usar una cuna de segunda mano, asegúrese de que haya sido fabricada después de junio del 2011 para cumplir con las directrices actuales de la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de los Estados Unidos. También evitar comprar hamacas o nidos para bebés y cojines de lactancia. Perdón. Dice que la CPSC, a ver si lo pronuncié bien, sí, promulgó nuevas normativas de seguridad para prohibir las superficies blandas, inclinadas o contorneadas en las hamacas de nueva fabricación. Los modelos antiguos de segunda mano carecen de estos diseños actualizados y pueden tener tela cedida o espuma reblandecida, lo que aumenta aún más el riesgo de asfixia o asfixia postural. También dice evitar comprar productos duraderos para bebés o niños pequeños, incluyendo corrales de juegos, andadores, sillas altas, barandillas de seguridad para camas y asientos de baño. Evitar comprar cascos, evitar comprar asientos de seguridad para automóviles, asientos elevados, boosters y cochecitos. Evitar comprar de segunda mano detectores de humo, protectores contra sobreextensiones y baterías de iones de litio, utensilios de cocina antiadherentes. Ahí se conectó con nosotros Belia Jiménez. Estábamos conversando un poquito sobre algunas de las recomendaciones de la División de Protección al Consumidor del Estado de Nueva York. Belia es la directora de Educación con la División. ¿Cómo estás, Belia? Bienvenida.
Buenos días. Gracias por tenerme aquí hoy.
Gracias a ti por conectarte con nosotros. Estaba mencionando algunas cosas que se recomienda no comprar, más que nada elementos para cuidar a los bebés. Hamacas, cascos, asientos para el automóvil, utensilios de cocina antiadherentes. Hay muchas cosas. ¿Por qué se pide que se evite comprar estos artículos en segunda mano?
El motivo es porque hay algunos artículos que si uno compra usado pueden tener riesgos de salud y de su seguridad. Muchos de esos modelos que son antiguos no tienen los diseños actualizados. Por ejemplo, antes de 1971 no existían normas federales sobre el plomo. Mm. So, si usted compra algo que tiene más de 50 años, entonces puede tener riesgo de plomo y otras sustancias tóxicas.
Hay otras cosas, otras recomendaciones. Yo estaba mencionando que está muy bueno comprar de segunda mano porque no solamente es un ahorro, sino que también ayuda al medio ambiente, porque estamos hablando
Claro.
constantemente de reducir, reutilizar, reciclar. Y bueno, al comprar de segunda mano estamos reduciendo, estamos reusando. Otra persona está comprando eso y lo vamos a volver a usar. ¿Qué otros consejos tienes por ahí?
Lo más importante es cualquier cosa que se trate de artículos para los bebés, cualquier cosa infantil, por ejemplo, las cunas. Las cunas antiguas tenían barandillas laterales que causaban entrapamiento y lesiones, ¿verdad? Y han habido muchos casos que los niños han habido accidentes o cuando retiran un producto de mercado es porque han habido muchos casos de niños que se han sido afectados por eso. Otras cosas que también tienen que evitar es cualquier producto. Pues sabemos que los niños pasan mucho tiempo durmiendo, ¿verdad? So, a veces queremos comprarles cosas como los Moisés, los colchones, las hamacas, cualquier cojines de lactancia, por ejemplo, los colchones, todos esos productos de sueño son peligrosos. Eso es importante saber y ante todo de saber si ha sido retirado del mercado.
Hay una
Otro
página,
producto.
sí, hay una página web, la cps.gov/recalls. Estamos compartiendo pantalla. Es una de la Comisión de Productos de Seguridad de Productos hecho por el Gobierno Federal de los Estados Unidos. Hay una lista súper larga de cosas que dice, ah, no sabía yo que esto ha sido retirado del mercado. Sí, continúa, Belia. Yo os voy a mostrar.
Sí. Sí, no, gracias por mostrarlo porque es algo que quería mencionar también. Es algo extremadamente importante que siempre confirme si un producto ha sido retirado del mercado. Esta agencia, la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor, su función principal es regular las normas de seguridad de los productos y retirar productos peligrosos. Y eso informan las personas. Y nosotros trabajamos también en informar a los neoyorquinos de la importancia de estar al día con los tipos de productos. A veces ponen hasta medicamentos que no tienen la tapa segura. Y si hay niños, ellos pueden, eso es un peligro, ¿verdad? O si han habido casos que han habido muchos casos de personas que han tenido laceraciones o asfixie, por ejemplo, de algo, de uno de estos productos, causados por estos productos, ellos lo mencionan. So, es siempre importante estar al día, de lo que está pasando.
¿Cómo podemos asegurarnos que el producto que estamos comprando es de buena calidad? ¿Es algo que nos va a durar, que va a estar bien?
Bueno, eso es algo que siempre le aconsejamos que siempre compren de marcas que le den apoyo a ese producto, ¿verdad? Por ejemplo, ahora estamos comprando muchas cosas en línea y muchos productos falsos, réplicas de productos de marca. O sea, hay que tener mucho cuidado porque uno puede ahorrarse, pero en realidad está comprando un producto de una calidad inferior con materiales que pueden tener riesgos. Solo le aconsejamos siempre que evalúe antes de comprar y también que cheque este dato de base a ver si el producto que usted ha comprado existe o piensa comprar está en este en esta en esta área.
Hasta ropa también. Yo pensaba que solamente era para juguetes de niños. Muchas veces los juguetes tienen cosas que uno se podrían ahogar, pero también hasta ropa están mencionando. Bueno, compramos algo de segunda mano. ¿Qué cosa tenemos que hacer cuando tenemos eso en casa?
Sí, bueno, retirarlo completamente. También la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor, ellos dan información de qué pueden hacer con ese producto o le dan información de dónde. A veces, si el producto, ellos le devuelven el dinero o le dicen que lo retire, pero ellos le dan el detalle de qué exactamente hacer con ese producto en específico.
Bueno, y
También
definitivamente, sí, perdona, perdona, Belia.
quería mencionar algo extremadamente importante que es que también tiene que evitar son los cascos de bicicleta
Ah.
y también los asientos de carro para niños porque pueden haber estado en un choque, lo que rompe las piezas internas o no está protegiendo a nadie, ¿verdad? Eso es importante evitar esos y cualquier electrodoméstico de con cables viejos, pelados que pueden causar un fuego o un choque eléctrico. Eso es importante tener eso en cuenta, que cualquier cosa electrodoméstica se debe de evitar.
Bueno, de hecho, dice para al comprar ropa y cosas así, lavarla, limpiarla bien, ¿no? Antes de usarla, pero también revisar si hay chinches, eso que en inglés le dicen bedbugs. ¿En dónde podemos encontrar chinches en los artículos de segunda mano?
Bueno, en cosas como los colchones, por ejemplo, tienen que tener cuidado. A veces hasta los peluches no se pueden lavar, uno no sabe lo que, ¿verdad? Hasta ve un peluche bonito, antiguo, pero uno no sabe qué tiene ahí porque no es algo que se puede desinfectar. Esos son ideas de cosas que se puede evitar.
Definitivamente. Belia, ¿algo más que te gustaría mencionar el día de hoy?
No, que gracias por este tiempo. Quería mencionar que es importante tener cuidado y siempre confirmar si un producto ha sido retirado. Muchas veces los vendedores ni siquiera saben que este producto está retirado. Eso es importante que como consumidores nosotros tengamos, seamos proactivos en ese sentido.
Claro que sí. Belia Jiménez, muchísimas gracias por compartir con nosotros la página web para ver si algo ha sido retirado, cps.gov/recalls o recalls. Y vamos a compartir también la información que nos mandaron en nuestra página de Facebook, en nuestro grupo La Voz con Mariel Fiori. Y ahí está la lista completa de todos estos consejos. Gracias, Belia. Hasta pronto.
Gracias, que tengan un buen día.
Hudson Valley Hospice le invita a Luces a través del Hudson, un emotivo evento de luminarias en honor a quienes ya no están con nosotros. El viernes 30 de julio, de 7 de la noche a 9:30 de la noche, el Walkway Over the Hudson brillará con miles de homenajes iluminados. Disfrute de lecturas inspiradoras, momentos de reflexión, presentaciones en vivo y deliciosa comida de camiones de comida locales. Este evento es gratuito y está abierto al público. Venga a celebrar la vida, honrar a sus seres queridos y conectar con nuestra comunidad. Visite hvhospice.org/light.
Esto es La Voz con Mariel Fiori, soy Mariel Fiori. Les presento a mi siguiente invitada, Antonieta Cádiz, directora ejecutiva adjunta de Climate Power en Acción, una organización que informa y moviliza a la comunidad latina frente a la crisis climática. Bienvenida, Antonieta, al programa.
Muchísimas gracias, gracias Mariel, es un gusto estar contigo hoy.
Claro que sí, Antonieta. Nos conocimos la semana pasada en la conferencia de periodistas hispanos y yo dije, cada persona que estoy conociendo acá, quiero que los oyentes también del programa La Voz con Mariel Fiori conozcan. Contame un poquito, Antonieta, ¿qué te llevó a la conferencia de periodistas hispanos, la NAH, la semana pasada ahí en Nueva Orleans?
Bueno, fue realmente un placer conocerte allá en Nash y realmente la conferencia fue maravillosa este año. La variedad de temas que habían era extraordinario. Yo he participado en esa conferencia ya por varios años. Durante mucho tiempo trabajé como periodista para distintos medios de comunicación como La Opinión, Univisión, El País. Entonces, siempre era un destino obligado una vez al año ir a NASH porque hay muchos expertos, por ejemplo, que presentan en diferentes temas que son relevantes para el periodismo en Estados Unidos. Entonces, siempre es muy importante ir a esa conferencia. Y este año tuve el placer de participar, pero desde el otro lado, desde el lado siendo una experta, representando a Climate Power en Acción y hablando sobre desinformación climática.
Buenísimo, bueno, y de eso vamos a estar hablando hoy también. Estabas, como dijiste, en Univisión, en El País, en La Opinión, y de pronto de periodista te pasaste al otro lado, como quien diría. ¿Qué fue eso que te hizo cambiar? ¿Qué pasó?
Bueno, mira, mi carrera en periodismo en Estados Unidos siempre fue muy interesante, yo la disfruté muchísimo y sobre todo porque cuando tú trabajas como periodista latino acá en este país, cubres diferentes temas. A mí me tocó cubrir, por ejemplo, toda la administración del presidente Barack Obama, me tocó cubrir reforma de inmigración, reforma de salud, me tocó cubrir cuando los Dreamers llegaron a Washington. Tengo muy, muy lindos recuerdos de esas coberturas. Y al mismo tiempo, cuando trabajas como periodista te das cuenta de los temas que son más importantes y más relevantes para nuestra comunidad. Vives como una latina en el país y yo era una más de ellas cuando acá en Katy, Texas, ocurrió el huracán Harvey. Y lamentablemente ese huracán nos hizo sufrir a mí y a mi familia. La experiencia se inundó nuestra casa estuvo bajo el agua por 8 días. Y yo ya había cubierto temas de medio ambiente y crisis climática, pero cuando te toca vivirlo es otra cosa. Entonces ahí te das cuenta de la magnitud de la crisis climática. Y como periodista naturalmente empiezas a preguntarte, ¿por qué ocurrió esto? ¿Quién es responsable? ¿Se tomaron las decisiones adecuadas en el momento adecuado? Y te das cuenta que no, te das cuenta que el origen, la causa del problema sigue ahí. Te das cuenta que millones de familias pueden ser impactadas por un desastre climático en Estados Unidos y te das cuenta que las personas que están tomando las decisiones por todos nosotros no están tomando las decisiones adecuadas. Entonces, ese fue el momento ya que en 2020 hice el salto y pasé de trabajar en periodismo a trabajar en comunicaciones, específicamente en el área climática.
Bueno, ahí también cuando se te inundó la casa, te rescataron en bote. Tuviste que salir en bote de tu propia casa. Es una cosa que uno nunca espera que le ocurra, ¿no? Como tú dices, lo estamos cubriendo, lo vemos como testigos, pero no somos nosotros los protagonistas. Hablame un poquitito entonces de Climate Power en acción.
Sí, y sabes que es curioso, Marieli, pero cuando me estaban rescatando, cuando estaban rescatando a mi familia y a mí de acá de la casa, mis hijos de 3 y 5 años, bien chiquititos, yo estaba dando entrevista a colegas, porque uno nunca deja de pensar como periodista. Y yo en ese minuto estaba consciente de que esta era un momento, era un desastre climático importante. De hecho, desplegaron a militares, etcétera. Fue algo que marcó a esta comunidad, y un antes y un después. Pero también sabía que la atención periodística y medial a este desastre climático iba a traer ayuda al área. Entonces, estaba súper enfocada en tratar de salir de mi casa y salvar a mi familia, pero al mismo tiempo también estaba tratando de comunicarlo a mi manera. Climate Power en Acción. Bueno, Climate Power en Acción es un proyecto. Nosotros trabajamos en la organización sin fines de lucro que se llama Climate Power, y en Acción es un proyecto específicamente enfocado a la comunidad latina. Y nuestro trabajo es conectar a los latinos con temas climáticos, temas de medio ambiente. Y demostrarles que, bueno, que a pesar de que estamos hablando, por ejemplo, de sequía extrema, calor extremo, que afecta muchísimo a nuestra comunidad, cuando hablamos de la crisis climática es algo que nos afecta todos los días. Tiene que ver con nuestros trabajos, tiene que ver con nuestra salud, tiene que ver con lo que pagamos en el supermercado por costos en comida. Siempre hay una historia climática detrás de esas historias. Y nuestro trabajo es justamente elevar esas historias y las voces latinas que están detrás de eso, de ese trabajo, porque hay muchísimos latinos que están trabajando en temas de medio ambiente y clima a lo largo del país. Y no muchas veces esos latinos tienen la oportunidad de salir en televisión, de salir en radio, de hablar sobre el trabajo que están haciendo. Y una parte importante de nuestro trabajo es justamente elevar esas voces.
Buenísimo. Bueno, estamos compartiendo la página web de Climate Power en Acción. Para los que nos están viendo en YouTube o en Facebook, pues la pueden ver ahí, climatepower.us. En español, en inglés, se puede acceder a la información. Estabas hablando de la desinformación climática. ¿A qué te referís con eso?
Bueno, actualmente siempre hemos visto negacionismo climático y desinformación climática. Entonces, por ejemplo, es del tipo de personas en general lideradas por quien vemos en la Casa Blanca. Actualmente el presidente Trump es el primer negacionista climático, que básicamente lo que hace es minimizar el impacto, sino negar del todo el impacto y la existencia de la crisis climática. No lo ven como algo relevante y hacen lo mismo que hicieron las tabacaleras con el cáncer de pulmón. Simplemente tratan de tapar el sol con un dedo y decir que no existe. El problema que estamos enfrentando hoy en día es que la crisis climática está yendo más allá del negacionismo, y los mensajes que hay para distorsionar los hechos, la verdad, relacionados con la crisis climática, están cada día siendo más sofisticados. Son mensajes que resuenan, son mensajes que te parecen lógicos, pero al final hay un elemento de desinformación en cada uno de ellos que tergiversa la verdad y te lleva a creer cosas que no son reales.
Como por ejemplo.
Bueno, uno de los primeros entrenamientos de desinformación es que no dispersa la desinformación, pero te voy a dar un ejemplo concreto que vimos justamente en Nash. El carbón es limpio si se usa con una tecnología adecuada. Ese es uno de los mensajes que vimos que está resonando. Nosotros presentamos una encuesta que de hecho la puedes encontrar en nuestra página web. La hicimos justamente para la conferencia, donde tratamos de identificar los mensajes que los latinos en Estados Unidos están escuchando con mayor frecuencia, que tienen que ver con desinformación climática, y los que más creen. Entonces queríamos ver la prevalencia del mensaje. Y uno de ellos, por ejemplo, era justamente el carbón es limpio, cuando se usa con una tecnología adecuada. Y si tú sigues las noticias, por ejemplo, si un latino está más conectado a lo que está haciendo esta administración con los combustibles fósiles, específicamente el carbón, ha habido todo un esfuerzo para revivir esta industria, para poner inversiones, para poner dinero detrás de esta industria que ya estaba decayendo, estaba casi muriendo, y ahora la administración Trump, con las inversiones que ha puesto y la campaña publicitaria que ha puesto en relación a la industria del carbón, ha logrado revivirla. Y justamente la desinformación que estamos viendo relacionada al carbón es producto de eso.
Bueno, estaba mirando en la página web, hay muchísimas estadísticas, hablaste de la administración Trump, 16% de aumento en nuestras facturas de electricidad. Eso ya lo estamos viendo. ¿Por qué este aumento?
Mira, desde que comenzó esta administración, hace 2 años atrás, hubo un objetivo muy claro, que era de alguna forma revertir todos los avances que habíamos logrado en el área de energía limpia. Sabemos que la energía limpia es la fuente de energía más barata en este minuto, tanto solar como eólica, y esta administración, desde que llegó y desde su campaña, tiene una alianza muy fuerte con la industria de combustibles fósiles. Hubo una reunión durante la campaña de Trump que se hizo a puerta cerrada, donde básicamente el que ahora es nuestro presidente le prometió a la industria de combustibles fósiles un cheque en blanco para revivir y mantener la industria a cambio de que ellos apoyaran su campaña, más o menos 1.000 millones de dólares. Y eso efectivamente se logró, la industria de combustibles fósiles apoyó la campaña del presidente Trump y entonces el presidente Trump desde que llegó y la mayoría republicana, lo primero que hicieron fue revertir muchas de las inversiones en energía limpia que se habían logrado. Eso tiene un efecto directo en el aumento de tus costos de electricidad, porque en este minuto los combustibles fósiles son muchísimo más caros para mantener nuestra red eléctrica a lo largo del país. Alimentar nuestra red eléctrica con combustibles fósiles es más caro que alimentarla con energía limpia. Entonces se han cancelado muchísimos proyectos de energía limpia allá en Long Island, por ejemplo. En marzo de este año, la administración Trump pagó 1.000 millones de dólares a la empresa Total Energy para cancelar un proyecto de energía eólica. Pagaron para cancelarlo.
Y
Y
con ese
luego
dinero se
intervenir.
podría, con esos 1.000 millones de dólares se podrían construir, ¿no? Todos esos molinos de viento.
Exacto. Con esos 1.000 millones de dólares se podrían construir y bajar nuestras cuentas de electricidad. Entonces, lo que estamos viendo alrededor del país ahora es un 16% de aumento en nuestras cuentas de electricidad. Y en algunas áreas es muchísimo mayor. O sea, hay algunos estados que están experimentando un 30% de incremento.
Bueno, y
Ahí
esto.
está un 10.
Y ahí hay
El
que,
promedio nacional es 16.
y a eso hay que sumarle lo que cuestan los centros de datos, ¿verdad? Los centros de datos están también utilizando mucha energía que sale de también sale de nuestros bolsillos porque es la misma fuente y no se está creando más energía, es la misma cantidad, hay más demanda, va a salir más.
Exactamente, y con los centros de datos lo peligroso ahí es cómo alimentan esa energía. Porque si escogen alimentar los centros de datos con combustibles fósiles, Hay tres historias ahí importantes. Primero está el tema de la contaminación ambiental en las comunidades aledañas. Y lamentablemente, si tú ves los datos actualmente de dónde se están construyendo más centros de datos a lo largo del país, adivina dónde es. Están insertos en su mayoría, al menos un 40% en comunidades minoritarias. Nuestro aire ya está contaminado. Y ahora, si viene un centro de datos y se alimenta combustibles fósiles en tu comunidad, eso va a redoblar la posibilidad de una contaminación en tu aire, en el aire que respiras diariamente. Y también está la historia, por supuesto, del consumo de electricidad, cómo fue, afecta a la comunidad y el consumo de agua.
Wow. Bueno, bastante información tienen para compartir climatepower.us. ¿Cómo se financia esta organización? ¿Quiénes financian todo lo que ustedes están haciendo?
Nosotros recibimos financiamiento de diversos donantes que están interesados en temas de clima, que están interesados en comunicar temas climáticos a la población en general en Estados Unidos. Así que es una diversidad bastante, bastante amplia de donantes a lo largo de Estados Unidos que les interesa este tema.
Los medios de comunicación que quieran compartir su información, cómo tienen que hacer o dónde se puede encontrar la información de Climate Power, además de su página web.
Bueno, yo los invito, por supuesto, a visitar nuestra página web, que es una de nuestras mayores fuentes de información cuando se trata de los reportes, por ejemplo, que tenemos las investigaciones que publicamos, pero por supuesto también estamos en Twitter, estamos en Instagram, nuestras redes sociales también son muy importantes para conectarnos, conectar la información. Si quieren ver específicamente el contenido de En Acción, nuestra red social es CPEA. Entonces es Climate Power en Acción, son las iniciales del proyecto. Y por supuesto también se pueden comunicar directamente con nosotros, así como nosotros lo hicimos durante la conferencia, porque encantados los conectamos a medios de comunicación con expertos en diversos temas que estén cubriendo tanto de medio ambiente como de crisis climática.
Buenísimo. Bueno, ¿algo más que te gustaría mencionar, Antonieta, el día de hoy?
Me encantaría agradecerte primero, Marieli, por la conexión. Fue un gusto conocerte y también por dedicar espacio a estos temas, por dedicar espacio a temas de crisis climática y medio ambiente. Hay tanto ocurriendo en Nueva York que estaba revisando antes de esta entrevista las cifras de, por ejemplo, la gente que está expuesta en Nueva York al aumento del nivel del mar, que van a tener que de alguna forma abandonar sus casas en un futuro cercano. Producto de este problema climático, contaminación también en el medio ambiente, contaminación del aire, contaminación por vehículos en el área. Hay muchísimos temas que tocar en el área de Nueva York y me encantaría que pudiéramos tener esa oportunidad en el futuro.
Claro que sí, Antonieta, y la verdad que has dicho muchas cosas y desde el principio fue como, es algo que tenemos, el medio ambiente es el tema que tocamos los lunes aquí en el programa, así que por supuesto otro lunes podemos profundizar, pero desde el principio dijiste que las causas de la crisis climática, el por qué todavía está ahí, no ha cambiado. ¿Qué es lo que tiene que cambiar? Realmente hay tanto que está pasando que sentimos ya como sobrecogidos por todo esto y decimos, bueno, ya está, estamos destinados a esto.
Bueno, no, no estamos destinados a esto, no tenemos por qué vivir esto, podemos hacer algo al respecto. Entonces, ¿la causa cuál es? La causa son las emisiones de efecto invernadero que generan el fenómeno de calentamiento global en nuestro planeta. Mientras no cambiemos eso, mientras no hagamos una transición desde los combustibles fósiles a la energía limpia y dejemos de contaminar nuestro medio ambiente, no vamos a lograr reducir la crisis climática, porque el fenómeno del calentamiento global no va a pasar por sí solo. Nosotros lo creamos, nosotros tenemos que trabajar juntos para eliminarlo.
Definitivamente, pues hablemos de soluciones la próxima vez, ¿cómo la ves, Antonieta? Muchas
Bueno,
gracias.
genial, me encantaría.
Hasta pronto.
Hasta pronto.
Ya me han dicho que soy buena para nada y que el aire que respiro está de más. Me han
clavado en la pared contra la espada. He perdido hasta las ganas de llorar. Pero estoy de vuelta, estoy de pie y bien alerta. Eso del cero a la izquierda no me ve. Misiles ni las balas, tanta guerra me dio alas de metal.
Creo en mí, dice Natalia Jiménez. Está un poquito como introduciendo el siguiente tema. Y vamos a hablar con Cristi Merino, consejera para víctimas de delitos del programa de asistencia a víctimas del condado de Ulster. Y hay unos talleres en español específicamente para prevenir la violencia sexual. ¿Cómo estás, Cristi?
Estoy muy bien. ¿Cómo estás? Okay.
¿Otra vez? ¿Cómo estás?
Estoy muy bien.
Ahora
¿cómo está?
Sí te escucho.
Okay.
Tu micrófono está apagado. Háblanos brevemente qué es este programa de asistencia a víctimas del condado de Ulster. ¿Qué hacen ahí?
Lo que hacemos es ayudamos y apoyamos a las personas que han sido víctimas de crimen, cualquier crimen, pero lo más común es de violencia doméstica, también víctimas de violencia sexual y cualquier cosa, financial, todo el tipo de crimen. Y ahí estamos listas para ayudar con su caso criminal, en casos de corte familiar, ayudar con papeles, mantener la gente al punto de cómo va su caso, darles explicaciones de qué significa todo lo que está pasando en el sistema legal, etcétera.
Cuando hablamos de prevenir la violencia sexual, ¿a qué te refieres con violencia sexual?
Bueno, la violencia sexual incluye muchas cosas. Yo creo que mucha gente piensa en una cosa como en violación. Pero la violencia sexual son muchas cosas, hasta incluso si alguien está acosándote o solo diciéndote cosas de manera sexual que no son invitados o permitidos. Todo tipo de contacto sexual de cualquier manera cuenta como violencia sexual y es demasiado más común como de lo que yo creo que piense la gente que es. Como una de cada dos mujeres ha sido acosada o ha tenido contacto sexual no invitado en su vida.
Esto es de personas estamos hablando de una violación o estamos, ¿de qué estamos hablando?
De todo, incluye como abuso sexual de niños, incluye, como por ejemplo, hay casos, ¿no?, que una va en el tren, en el autobús, y algún extranjero se le acerque, está como rozándose en ella, o todo cuenta como eso, y es parte de la razón de que estoy haciendo esos talleres, porque mucha gente no sabe qué es la violencia sexual, qué tanto incluye, incluso entre parejas.
Eso sí. Te iba a preguntar, ¿entre parejas puede haber violencia sexual?
Sí, siempre. Con tal de que no es consensual, que no da uno su consentimiento, es violencia sexual. Incluso incluye entre un esposo y una esposa o cualquier tipo de pareja.
Tipo novios. ¿Agresión y abuso sexual es lo mismo?
Básicamente, bueno, agresión a veces se trata más como de manera como hablado. Muchas veces, ajá, como en el trabajo, así, pero eso también cuenta como un tipo de violencia sexual.
¿Qué son las consecuencias?
Bueno, en un mundo perfecto, habrían cargos criminales para todos los que cometen ese tipo de crimen y la ley los iba a perseguir hasta el punto que se podía, pero la realidad es que como hay mucha gente que no reportan cuando les pasa algo así, y también por falta de evidencias o el sistema que esté muy lleno de casos, muchas veces no llega a esa justicia. Y también incluye que si la persona que lo está experimentando no sabe que es violencia sexual, no pueden ir a reportarlo. O luego tienen miedo de las consecuencias, si es en el trabajo o si ya están en una relación con violencia doméstica, que va a ser peor si reportan algo o no tienen los recursos para irse, para salir de una situación. Entonces hay muchas diferentes situaciones que pueden hacer más difícil que alguien reporte lo que está pasando.
Algo también que van a estar hablando, van a ser 2 horas el viernes 14 de agosto en la burbuja de Broadway, 718 Broadway, acá en la lavandería.
Sí.
El viernes 14 de 5:30 a 7:30 de la tarde por 2 horas hablando de esto. Vuelve la presentación, es la misma, una puede ir a cualquiera de los dos, el sábado 15 de agosto de 12:00 a 2:00 p.m. O sea que en 2 horas van a hablar de todo, pero muy brevemente, porque hay algo que también van a hablar, es cómo protegerse y cómo proteger a los niños, porque sí, también los niños pueden ser víctimas, por supuesto.
Exactamente, sí. ¿Cómo proteger a los niños? ¿Cuáles son unas muestras o señas que puede estar vigilando si hace su hijo? Que no quiere decir definitivamente que han sido abusados, pero es algo en que pensar, porque mucha gente piensa que eso no me puede pasar a mí o a mi hijo, eso pasa en otros estados, eso pasa en las películas, uh-huh, en las novelas, eso no pasa en la vida real, y sí pasa, y es mucho más común de lo que piensa uno. Entonces hablamos de ese tema también, y los 2 horas incluyen la presentación, pero también tiempo para preguntas, para compartir historias, experiencias de la gente y todo eso.
Háblame un poquito qué son los signos que podemos encontrar en los niños. ¿Qué cosas quizás uno diga?
Como que de repente empiezan a guardar secretos, de actuar de manera diferente. A veces empiezan a no poder dormir solos o dejan de ser tan independientes o tienen miedo todo el tiempo, son ansiosos. Hay muchos diferentes señales que pueden ser una señal que está pasando algo o que está empezando a pasar algo.
¿Y en ese momento qué hacemos?
Lo más importante, si piensas que está pasando, si piensas que está pasando algo con su hijo, hay que hablar con ellos, y lo más importante es creerlos. Pasa muchas veces que el hijo le dice a digamos, la mamá que el novio me está tocando o algo así, y muchas veces dice que no lo creo. Nunca te ha caído bien, o no se puede hacer nada porque necesito el dinero, necesito la ayuda con los biles y todo eso, y pues yo entiendo, pero es lo peor que puede hacer no creer su hijo, porque ya entonces nunca van a tener confianza y no van a volver a decir si está pasando algo.
Y, okay, le creemos al hijo o a la hija. ¿Y ahora qué?
A reportarlo con la policía, dependiendo la relación de la persona, si es como extranjero, el vecino, algo así, sería reportarlo a la policía directamente. si es un conocido como un tío, familiar, algo así, sería, se puede reportar también a la policía o también se puede reportar a protección de niños. También hacen investigaciones y todo eso y son entrenados para hacer las preguntas de manera de que pueden seguir cargos criminales, puede seguir corte y todo eso. Y también de una vez que les dice algo su hijo, no esté preguntando muchas cosas porque van a tener que volver a contar lo que pasó y después de tantas veces puede ser una trauma.
Revivir el trauma, sí. Claro. Bueno, estamos hablando de consecuencias que pueden la persona que abusó a un niño o abusó a un adulto, tu pareja o un desconocido, esa persona debe tener consecuencias. Pero también mencionaste el tema del dinero. Si una persona dice, bueno, pero no puedo hacer mucho porque necesito el dinero para vivir. Cuando una persona da ese paso, denuncia al abusador, ¿el Estado protege a esa persona de alguna manera?
Hay ciertos recursos que están disponibles, claro, dependiendo del caso. Es algo que hacemos nosotros en este programa de asistencia para víctimas de crimen. Es ayudar a encontrar esos recursos, aplicar al Estado para ayuda financiera con gastos que ocurren resultado del crimen. También hay muchos recursos en el vecindario donde podemos referirlos con ayuda de eso y el otro, o muchas diferentes cosas. Y claro, cada caso es diferente. Yo he ayudado a la gente a encontrar trabajo y encontrar apartamento, todo eso. Hay muchas diferentes cosas que hacemos para ayudar.
Cristi Merino, consejera de víctimas del crimen para el condado de Alcer. Gracias por presentar este evento 14 y 15 de agosto en la burbuja de Broadway, viernes 14, 5:30 a 7:30 de la tarde, o sábado de 12:00 a 2:00 p.m. Puede ir a uno solo de los talleres, es suficiente. Es para adultos, o sea, personas menores de 14 años, por favor no vengan, porque el contenido, lo que se va a hablar, es fuerte, es importante, pero los niños mejor que no vengan ese día. Cristi, muchísimas gracias y vamos a seguir hablando de esto.
Sí, de nada, muchas gracias. Espero verlos ahí en el taller.
Amigues, se terminó La Voz con Mariel Fiori, en la conducción y producción general Mariel Fiori, en la producción periodística Natalia Sánchez Loaiza.
En el sonido, Ian Seda.
Si te gusta lo que escuchas, bueno, decíle a tus amigues. Y si quieres más información de todo lo que escuchaste en este programa, unite al grupo de Facebook, La Voz con Mariel Fiori. Ahí hay de todo.
Las opiniones expresadas en este programa son propiedad de los presentadores o invitados y no necesariamente reflejan las opiniones del director o los empleados de WKNY AM 1490 FM 107.9 Kingston, Nueva York.